Incluso las sociedades más desarrolladas y de camino hacia una sociedad del conocimiento tienen que prestar cada vez más atención a los factores de vulnerabilidad para la exclusión social, especialmente en el caso de los menores. Los educadores sociales, en el marco de la orientación comunitaria, pueden atajar muchos problemas cuando se trata de abordar con carácter integral y preventivo el desarrollo humano de comunidades y personas vulnerables o en riesgo. Consuelo Velarde Medrano, profesora de orientación e intervención psicopedagógica, es también profesora de orientación comunitaria y en el marco de esta materia optativa y de libre configuración en nuestros planes de estudio nos propone este espacio en el que vamos a contar también con la colaboración de la directora de un centro taller de la Asociación Norte Joven de Madrid, la psicóloga Kenia Navarro. Buenos días, Consuelo.
Buenos días.
Yo creo que hay dos conceptos clave que podríamos intentar definir para no caer en tópicos y después escuchar con mucho entusiasmo el proyecto que nos vais a presentar. Se trata de exclusión social y vulnerabilidad. Comenzamos por exclusión social, si le parece.
Sí, la exclusión social, que yo creo que es una palabra que todos tenemos una idea general acerca de su significado, en sentido estricto se considera un proceso de muchas dimensiones, de alejamiento de los ámbitos y procesos sociales propios del grupo, de la comunidad en la que vivimos. Y eso conlleva la pérdida del control de la propia vida y la pérdida de la autonomía para conseguir los recursos necesarios pues para vivir, para integrarse, para participar plenamente en la sociedad de la que uno forma parte. Así que, en definitiva, la exclusión social es una especie de acumulación de desventajas y, por tanto, sería un concepto más amplio que el de pobreza, aunque muchas veces incluye el factor de la pobreza. Se trata de un proceso que se va construyendo en la biografía individual de cada persona, en la biografía de algunos grupos, que acaba terminando en una manera de relacionarse con otras personas, con otros grupos, ya sea la familia, la escuela, el trabajo, el ocio, y que resulta inadecuada al final para satisfacer las necesidades de inserción social de la persona.
El otro concepto clave es vulnerabilidad. ¿Cómo podemos definirlo, profesora Velarde Medrano?
Sí, bueno, ser vulnerable es ser frágil, ¿verdad? Así que la vulnerabilidad es un estado de fragilidad para enfrentarse a los procesos de inserción social. Puede ser en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, a veces en todos ellos, a veces en alguno. Así que cuando nos referimos a menores o familias vulnerables o en riesgo, estaríamos hablando de sujetos jóvenes o de grupos que tienen una alta probabilidad de resultar excluidos socialmente si no se toman medidas oportunas. Vemos como en estos dos conceptos que me preguntaba usted, al definirlos, vemos que hay conceptos previos que están incluidos en ellos. Uno es el de diferencia. Yo creo que todos sabemos que somos diferentes, por lo tanto casi no tiene sentido hablar de que lo somos. Es una obviedad, somos diferentes, rasgos personales, sociales, culturales. Y luego hay un término que es el de desventaja, que es cuando esos rasgos personales, sociales o culturales que nos diferencian afectan negativamente a la consecución de un objetivo, que puede ser aprender, encontrar un empleo, relacionarse. Por lo tanto, lo importante es saber que cuando las diferencias, que son normales, se convierten en desventajas, es cuando podemos hablar de vulnerabilidad, de riesgo, de falta de igualdad de oportunidades, etcétera.
Bueno, pues para acercarnos de una forma práctica a este tema, factores de vulnerabilidad para la exclusión social de los menores, la profesora Velarde Medrano presenta una entrevista con una invitada que es psicóloga, como les decíamos en el sumario de la revista, y que además dirige un centro taller que vamos a conocer muy de cerca. Consuelo, cuando quiera.
Sí, yo quería dar la bienvenida a Kenia Navarro, aparte, por supuesto, de amiga, porque hemos colaborado y trabajado juntas anteriormente en la propia Asociación Norte Joven. Pues es una excelente psicóloga, dirige el centro de Alcobendas de esta asociación, que es un centro que se ha creado en el marco de un convenio con la Fundación o la Asociación Horizontes Abiertos, que, como sabemos, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, se dedica a la reinserción de la población reclusa. Y, bueno, Kenia yo creo que tiene gran experiencia desde hace muchísimos años. También dirigió el taller de San Blas de esta misma asociación, trabajando con jóvenes y con jóvenes adultos tanto en un proyecto de educación integral como de formación e inserción laboral. Kenia, sin más ya paso a preguntarte, porque seguramente los oyentes lo que quieren es conocer tu opinión sobre este tema. A la vista de tu experiencia, ¿podríamos hablar de un perfil común a los menores en riesgo, a la gente joven, incluso a los jóvenes adultos que están en riesgo de exclusión social?
Bueno, ante todo un saludo y muchísimas gracias por tu presentación. Yo quería, me han gustado tus palabras y sí que me gustaría redundar en la multicausalidad que tiene el problema de la exclusión, sobre todo para que cuando pensemos en esos requisitos de vulnerabilidad no pensemos que un menor que cumpla todos los requisitos necesariamente va a estar condenado a estar en riesgo. Se pueden hacer cosas, entonces lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en ello. Entonces, sí hay un perfil de características que tienen estos jóvenes y que sería, lo primero, nos vamos a encontrar en un entorno sociocultural bajo o medio bajo, aunque también pueden aparecer ya algunos menores conflictivos, por decirlo de alguna manera, en otros sectores, pero principalmente van a estar ahí. Otra variable que, bueno, pues desde la educación nos afecta muchísimo va a ser el fracaso escolar. Es cada vez más temprano, no finalizan los estudios de secundaria. A pesar de todos los esfuerzos educativos en los últimos años, pues hay muchas personas que solo tienen el certificado de estudios y no finalizan lo que sería el grado escolar o una titulación mínima que exigimos aquí en España. Eso ya es una exclusión. En cuanto a su disponibilidad de tiempo, pues al no estar escolarizados empiezan a tener demasiado tiempo libre sin obligaciones escolares muy pronto, con facilidad de acceso pues a drogas de todo tipo, ahora pues de moda el hachís, pastillas, se está introduciendo la cocaína. No hay un agente externo que les estructure el tiempo, sus hábitos, sus obligaciones, cuándo dormir, cuándo salir, y emplean mucho tiempo con los amigos o se aíslan, están encerrados en las casas. Las familias, bueno, pues suele haber gran problemática en las familias. Estas familias se pueden caracterizar por una ausencia de valores éticos y morales, con demasiada importancia concedida a lo mejor a la atención de bienes materiales, que si compras el coche, las cosas de marca, y suele ser el único punto de unión entre todos los miembros de la familia. Unas normas inestables, con mucha permisividad a veces de los padres o inhibición educativa, o en otros casos nos pasamos a la sobreprotección, de no dejarles hacer nada ni decidir nada. Puede en muchos casos haber antecedentes familiares pues de un conflicto social o de exclusión, pues porque haya padres con algún consumo de drogas, algún problema con privación de libertad, etcétera. Pero aunque no se den estos problemas, lo que sí se hay es ausencia de modelos de referencia adecuados para esos jóvenes o menores, ¿no? Hay algunos casos, por desgracia, también de violencia doméstica, no solo física, que es además la que nos aparece en los telediarios, sino también psíquica, de maltrato psicológico, y puede estar dirigida solo entre los padres o también hacia los hijos. Todo eso que configura pues a un joven o a un menor que tiene una baja autoestima, que busca reafirmarse fuera del hogar, por tanto el refugio estará en su grupo de iguales, que tiene carencias afectivas, va buscando la atención y el cariño por todos lados, con sed de que alguien le descubra que es bueno en algo y que vale para algo. Algunas veces podemos encontrar rebeldía por sentirse excluidos o fuera del sistema, no tienen acceso a títulos, no tienen acceso al empleo, bueno, se le van negando cosas, no tienen el dinero para comprar eso que les va a dar el valor que ellos piensan que así van a tener el valor como personas. Y luego, por desgracia, pues el entorno les pone a su disposición drogas o amistades que sí que les pueden iniciar en algunas prácticas que ya nosotros llamamos de riesgo, ya de delincuencia.
De todo lo que nos has contado, que indudablemente pues refleja un panorama de riesgo. ¿Sí? Tienen a su alrededor un montón de oportunidades para elegir caminos que al final les acaban alejando de la participación, de eso que hablábamos, les acaban excluyendo, ¿no?, de las prácticas y de las actividades más inclusoras de la vida, ¿no? Pero tú identificarías algunos factores de protección de esa exclusión social, es decir, a pesar de toda esa situación de riesgo, de que todo lo tienen en contra o casi todo, ¿verdad? Hay factores que se han demostrado, tanto desde tu experiencia en Norte Joven como a lo largo de la investigación en este tema, que protegen porque yo creo que pensar en que hay, como tú muy bien decías, un determinismo, es decir, se dan todas estas circunstancias, luego este chico está condenado, no tiene salida, no tiene más remedio que ser un delincuente, ser un... ¿Qué factores crees tú que protegen a estos chicos? ¿Son más internos, más externos? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues está claro que no vamos a poder solucionar todos esos factores a la vez ni eliminar todos esos factores de que les ponen en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero para mí sí tiene un papel muy importante la detección precoz. Los profesores en la escuela sí pueden desde un primer inicio tomar conciencia de que ahí, o bien porque está en un entorno conflictivo, o bien porque él ya va manifestando ciertos problemas o incomodidades, ir a, enseguida hacer despertar a otros que sí que puedan intervenir. No es que la escuela tenga que solucionarlo todo, pero sí puede entrar en contacto de profesional a profesional, ir haciendo que el resto de agentes sociales empiecen a moverse, ¿no? ¿Y qué cosas habría que hacer con ese chico? Lo primero, pues intentarlo etiquetarle, porque a veces lo que hacemos es, bueno, como ya vemos que despunta, pues lo que tú decías, ¿no? Ya está determinado. Pues lo primero no, y si no, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar con él, fomentando una buena relación entre el profesor y el alumno para que se genere una motivación hacia el aprendizaje. La escuela le tiene que recuperar. Como sea, ¿no? Intentar que no salga. Hemos visto antes al principio que el tiempo que va a estar fuera va a ser va a aumentar el riesgo y la vulnerabilidad. Bueno, pues intentar que no salga, que no se nos pierda dentro de la escuela. Y luego movilizar todo lo que podamos para que haya un apoyo escolar y cualquier otra intervención por fuera que pretenda evitar el fracaso en la escuela. Y si vemos que vamos inevitablemente hacia ese fracaso, que no se puede, pues hay una orientación a otras alternativas formativas. En cualquier caso, no le podemos dejar solo en la calle. Entonces, también una buena orientación, una buena derivación ahí estaría muy, muy bien hecha. Facilitar. Todos hemos visto que facilitar espacios de ocio constructivo desde muy pequeños y sobre todo pues en la etapa de adolescencia, prejuventud, sería básico. Deportes, salidas culturales, fomentar intereses en algún tipo de aficiones, hobbies, educación un poquito en valores, y valores, pensemos valores, sobre todo yo pienso valores prácticos, ¿no? Cuidado de la salud, respeto de unos con otros, no violencia. Que no hace falta que sean grandes en cosas maravillosas, sino de esas que nos sirven para la vida, y desarrollar para ello esas habilidades sociales. Es decir, si están en un entorno que no les explica o no les da un modelo de referencia, alguien les tendrá que orientar cómo comportarse en esa sociedad de la manera que nosotros queremos o pensamos que es la adecuada, ¿no? Entonces, pues hay un entrenamiento de habilidades sociales hecha en grupo, entre iguales, que sirve un poco de juego también, pues seguro que ayuda. Y por otro lado, habilidades para la resolución de problemas. Ellos en su entorno se pasan todo el día teniendo que resolver problemas y situaciones conflictivas en su casa, en su barrio, en todo. Entonces, pues también darles estrategias para que sepan ir pues desniegando o por lo menos saliendo a flote a pesar de todo eso que les rodea. Y básicamente cualquier actividad que vaya a favorecer su autoestima y su madurez afectiva. Un acompañamiento ahí cercano de un adulto que más o menos sepa llevarle y orientarle le va a favorecer muchísimo, porque le hace crecer por dentro y, por lo que decíamos al principio, no necesariamente tiene que acabar pues con un perfil fatal de delincuente, drogodependiente cuando sea más mayor.
Es realmente interesante todo lo que nos cuentas. Yo, para terminar esta primera tanda de preguntas, me gustaría que desarrollaras un poco más, muy relacionado con estos factores de protección de la exclusión de los que nos hablas, ¿cuáles son, a tu juicio, las claves de un proyecto educativo? Cuando hablamos de proyecto educativo, en este caso te pido que nos hables del aquel en el que tú trabajas. Es un proyecto educativo estructurado, de continuidad, que lleva 20 años funcionando en un centro que tiene profesionales contratados, aunque tenga voluntarios que apoyan la labor del profesional, en fin, pero dentro del contexto de la educación no formal, como una manera de dar respuesta a lo que la escuela no pudo o no supo dar, y de repescar, como tú bien dices, a estos chicos para quizá darles esa oportunidad, esa segunda oportunidad sin la cual van abocados, ¿verdad?, a estar fuera de la sociedad. Entonces, ese tipo de proyectos, ¿por qué tiene éxito? ¿Cuáles son las claves para que esos chicos durante 2 años que están ahí, primero aguanten, porque no han aguantado la escuela, aguantan un proyecto tan duro de horarios? Y luego, ¿qué elementos educativos y formativos hacen que tenga éxito su inserción laboral y personal?
Pues Consuelo, piensa cómo lo hacen los grandes publicistas, ¿no? Primero piensan en cómo llegar al público, ¿no? Es lo primero que se plantean. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos delante? Un adolescente que todo su aprendizaje lo basa en la experimentación, lo basa en las vivencias grupales, y que necesita aplicaciones a lo real y a su vida cotidiana. Bueno, pues partamos de ahí, ¿no? Exactamente eso es lo que le va a entrar por los ojos. Entonces, hay que empezar por ahí. ¿Qué también demanda? Pues cercanía en el trato. Que se le hable con franqueza, pero también que se respete su opinión. Se escuche sus razonamientos mientras se les enseñan otros, ¿no? Para nosotros también es importante trabajar en grupos, pero que no sean excesivamente numerosos, porque precisamente vienen del fracaso escolar, donde los grupos grandes es donde ellos se han perdido. Bueno, pues también que sea un grupo reducido para que también ese entorno sea un poquito protegido, ¿no? Que no se pierdan entre mucha gente. Que se incorporen, como decíamos, sus intereses, sus gustos, y que haya una clara explicitación y delimitación de las normas, porque a veces han sido regañados sin saber por qué, o han cometido errores y no sabían el por qué. Pues que esté bien explicitado y explicado cómo habría que estar, ¿no? Y que el trabajo que se les pida se adecue al nivel de capacidad y de conocimientos que ellos traen y hasta dónde ellos pueden alcanzar, ¿no? Y que también se pacte con ellos el nivel de exigencia. Y por otro lado, pues también como vienen de fracaso escolar, que la evaluación sea entendida no como un instrumento de castigo o de juzgar a las personas, sino como una manera de reorientar el aprendizaje. Bueno, pues si esta falla, pues es que tenemos que enseñarlo de otra manera, aprender de otra manera, volver a insistir de otra manera, pero no como un elemento de castigo. Para mí, Norte Joven, pues en estos años ha tenido grandes aciertos y el principal ha sido una formación práctica en un oficio tradicional, no oportunista, con demanda de trabajadores, cuyo aprendizaje tiene una duración suficiente como para que se puedan trabajar otros hábitos, actitudes, y que ahora vamos a ver por qué son importantes, y al mismo tiempo nos permite colocarles con cierta velocidad al mercado laboral y que encuentren un empleo, que es lo que le va a facilitar el acceso, digamos, a la sociedad en el momento en que nos encontramos. El desarrollo de esas habilidades sociales y hábitos laborales, desde luego, también va a favorecer la autoestima, y trabajándolo en grupo como si fuera un lugar de ensayo. Entrar, cuando normalmente pensamos en cursos o formación, pues siempre hay un calendario escolar establecido. Pues que el joven pueda incorporarse a un proyecto sin tener que pensar si es septiembre o si es junio, pues eso es fundamental. Entonces, que se incorpore en el momento de su demanda. Eso puede dar muchos quebraderos de cabeza a los profesionales que tienen que trabajar con él, pero desde luego es básico para él agarrar ese instante de decir quiero hacer algo y que no tenga que demorar los 6 meses o el tiempo que sea. Y por otro lado, pues hemos hablado mucho del trato, ¿no? Que es esa cordialidad. ¿Y dónde se puede notar esa cordialidad? Pues en la atención individualizada, poniendo énfasis en lo que cada uno tiene que alcanzar, en utilizar actividades y vivencias suyas propias, partiendo de su experiencia propia. Y por otro lado, intentando acercarle a redes normalizadas, no hacer guetos donde estén todos los jóvenes que tienen problemas y dirigirles a recursos donde van solo los que tienen problemas, sino que puedan insertarse pues en programas de deporte municipales, en actividades juveniles para todos, en que no se monten guetos especiales. Y todo el rato pensando que hay que motivarles hacia el éxito, devolviéndoles ese mensaje de que lo pueden conseguir y que a medio plazo pueden estar ya trabajando y teniendo pues lo que ellos habían aspirado, ¿no? Poderse comprar sus zapatillas de marca, pero ya con su primer sueldo, ¿no? Y esa satisfacción del trabajo bien hecho.
Yo desde luego no tengo más remedio que darte la enhorabuena. Siempre lo hago cuando veo vuestro trabajo, ¿no? Creo que es excelente y que las claves son esas, y la última que has dicho me parece excepcional. Es decir, que yo creo que no tirar nunca la toalla, que sois educadores que, por difíciles que sean las cosas, se pueden rendir otros, vosotros no rendís, siempre esperáis. Yo creo que eso lo perciben los chicos y las chicas, ¿no? Pero también hay una clave que tú me corriges si no estoy en lo cierto, que me parece que has mencionado menos, y es el enfoque comunitario, ya que estamos en una asignatura como la de orientación comunitaria. Es decir, es un enfoque donde, al contrario de lo que pasa muchas veces en la escuela, en los institutos, las paredes de la institución están abiertas. Es decir, hay voluntarios, hay empresas, hay mucha gente que está participando. Y cuando hablamos de voluntarios estamos hablando de un perfil variadísimo, desde jubilados hasta jóvenes, mujeres, en fin, profesionales, amas de casa, que prestan su experiencia vital y que ayudan desde múltiples facetas, desde acompañar un síndrome de abstinencia de un chico hasta clases particulares de refuerzo, en fin, cualquier acompañar a los que pueden tener anticuerpos del VIH, es decir, todo lo que significa la participación de la comunidad. Los profesionales de la educación, los psicólogos, los educadores sociales, los elementos del entorno, la administración local, la administración autonómica, los institutos de la zona, todo eso para resolver un problema tan complejo como el que estos jóvenes tienen. ¿Tú crees que verdaderamente eso es una fortaleza de ese proyecto?
Claro, y además, pues como os decía antes, la escuela ni la familia pueden ser los únicos pilares en esto. Tienen que estar acompañados de una política social que respalde, y a veces son cuestiones como la vivienda, que son situaciones de infravivienda muy fuertes, entonces tienen que intervenir otras instancias, ¿no? Y en tus palabras señalabas la participación ciudadana. Hombre, yo creo que estamos viendo que España está siendo un ente solidario, un país solidario, no solo hacia afuera sino también hacia adentro, y hay muchas personas que prestan su colaboración. Yo, con independencia de lo bien que lo hacen, creo que el mero gesto hace pensar a estos chicos que hay otros modelos y que hay otra manera de hacer, ¿no? Entonces ahí eso se nota también, que se hace con cariño y les llega ese cariño. Entonces, aparte de todo lo que, digamos, socialmente las estructuras tienen que apoyar, cada ciudadano independientemente también puede poner ahí su esfuerzo, su dedicación, su cariño, y como se hace siempre, yo creo que con las ganas de que salga bien, y siguiendo unas pautas, se duplica, yo creo, el efecto, ¿no? En todo lo que se consigue. Y sobre todo porque también tenemos que ser movilizadores e ir diciendo, pues aquí hay un problema, pues aquí hace falta que se intervenga socialmente, pues unas veces es de la política, otras veces es de los servicios sociales, pues con los recursos que tenga la comunidad, ¿no? Y poniendo en marcha programas para jóvenes, favoreciendo la participación de los jóvenes en distintas actividades, y sobre todo con el no rechazo que nos produce, pues a lo mejor pensar, ¿no? Un chico con malas pintas, pues que no te cruces de acera. A veces eso es tan significativo que también en esos gestos les hacemos excluidos.
Kenia, y por concretar un poco, porque quienes nos escuchan se hagan un poco a la idea, se representen mejor, en un centro como el de Alcobendas, de Norte Joven, y se llama Centro Taller, pues desde luego hay una parte educativa que lleva a conseguir un graduado en educación secundaria, por lo menos a intentarlo, hay una parte de educación personal en valores, de refuerzos y tal, y hay una parte de aprendizaje del oficio. El taller ahí, el aprendizaje del oficio, ¿qué papel tiene? ¿Cómo utilizáis educativamente el taller?
Hombre, básicamente pues es lo que les va a motivar, ¿no? Ellos han elegido ese oficio, nosotros en concreto tenemos la electricidad, y ya pues tenemos, bueno, un puntito de partida que nos ayuda. Y lo otro que nos ayuda es que es algo, una educación práctica. Desde el primer momento van a realizar ejercicios, están graduados en dificultad, por tanto los primeros son muy fáciles de conseguir, y hablábamos antes de que tenemos que generar esa sensación de que se puede conseguir y que pueden aprender, ¿no? Entonces, en los primeros ejercicios lo que nos sirve es eso, de empezar a generar esa motivación por seguir aprendiendo. También pues no perdemos la oportunidad de paso de ir enseñando otros hábitos, como puede ser el orden, en las cosas que haces, en tus herramientas, en tus hojas, y sobre todo planificar un poco la tarea. No puedes tardar 50.000 horas en un ejercicio, sino que está pautado las horas que tienes que tardar, con lo cual se van autoevaluando ellos mismos en la calidad y en la manera de realizar esas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues es la manera de ir, intentamos simular todo lo que va a ser la realidad, incluso en las relaciones con los compañeros y el maestro de taller como jefe de obra, simulado. Entonces intentamos que vean pues que si se hace una cosa mal, el conflicto que lleva para uno mismo y para los demás, ¿no? No se puede terminar la tarea, si has dejado la caja de herramientas en medio del pasillo, viene un compañero y se mata porque se tropieza. Entonces, pues todo ese tipo de cosas se las vas razonando el porqué, ¿no? No es simplemente no se deja la caja de herramientas en el pasillo, sino que se da el razonamiento de cada cosa, ¿no? Y al principio parece un agobio porque sí, se tienen que aprender muchas cosas a la vez, pero incorporan estupendamente esa dinámica, ¿no?
Sí, yo añadiría además por el conocimiento que son talleres que efectivamente enseñan las competencias suficientes para insertarse en un oficio semicualificado, y el éxito, ¿verdad?, de inserción es superior al 65%, con lo cual pues también hay que felicitaros por eso. Por mi parte, agradecerle muchísimo a Kenia su participación en este programa dirigido a los alumnos de la UNED en Educación Social, y desde vosotros. Luego pues traslada nuestra enhorabuena a los compañeros del proyecto Norte Joven.
Bien, pues después de esta entrevista que nos ha presentado la profesora Consuelo Vélez de Medrano con la psicóloga Kenia Navarro, nos hemos acercado en concreto a ese proyecto de la Asociación Norte Joven, y también hemos entrado dentro de un centro taller. Tienen varios distribuidos por Madrid, colaboran además con universidades, en concreto con nuestra propia Universidad Nacional de Educación a Distancia, organizan seminarios, así que recomendamos que estén muy atentos porque siempre están generando información que puede ser muy útil para otros proyectos en otras comunidades autónomas. Y ya como cierre a este espacio, a mí me gustaría aprovechar que en este momento las propuestas para el debate sobre la reforma educativa que publicó el Ministerio de Educación y Ciencia mantienen vivo un debate en el que tenemos que implicarnos todos, porque se trata de alcanzar una educación de calidad para todos y entre todos. Además, precisamente recordarán que Kenia Navarro nos hablaba de la importancia que tiene la escuela de empezar a prevenir allí, del apoyo escolar, cuando ya estos chicos han salido de los centros educativos. Y a mí me gustaría que la profesora Consuelo Vélez de Medrano, que hacía una reflexión sobre propuestas alternativas a las que hasta ahora venía ofreciendo el sistema educativo a los alumnos que se encuentran en grave riesgo de exclusión, y que además la ha publicado, la pueden ustedes consultar en la página web del Ministerio de Educación, en esas propuestas para el debate, pues me gustaría, Consuelo, que en estos últimos minutos nos hablase de esas claves que proponen estas propuestas alternativas.
Sí, yo agradezco mucho que me hagas esa pregunta por introducir a continuación de lo que Kenia nos ha contado respecto a Norte Joven. La propuesta que yo hago al Ministerio y la petición del Ministerio es en el marco de un seminario de atención a la diversidad, y yo creo que fui invitada precisamente por conocer el sistema educativo formal y el no formal, y a lo que me pidieron ellos es una propuesta alternativa a los programas de garantía social, que tenían grandes virtudes pero algunas limitaciones, y desde luego a los programas de iniciación profesional, los famosos PIP de la LOCE, que cerraban en falso el problema de la titulación y que, bueno, pues se cargaban de golpe dos iniciativas que habían dado buenos resultados, que eran los programas de diversificación curricular y los de garantía social. En esa propuesta que yo hago es: mantengamos los programas de garantía con las tres modalidades, es decir, en centros, en institutos, en ayuntamientos, en entidades dependientes de ayuntamientos y en organizaciones sin ánimo de lucro, porque van dirigidas a poblaciones diferentes. Ahora bien, si los más excluidos, los más desaventajados desde el comienzo de la escolarización, los diversos estudios que tanto la Asociación Norte Joven como el profesor Álvaro Marchés, en un estudio recientemente publicado con el título de Nosotros, los malos alumnos, si se ve que estos alumnos van, cuando no consiguen el título de secundaria, todos mayoritariamente a los programas de garantía social, de talleres profesionales, yo lo que defiendo es que esta oferta sobre todo cuando va dirigida a chicos entre 16 y 18 años, que si repitieran dentro del sistema, los tendríamos en los institutos y consideraríamos que están dentro del periodo de escolaridad obligatoria porque el Estado les da una moratoria de 2 años repitiendo a lo largo de la escolaridad. Bueno, pues si esos chicos encuentran una respuesta mejor a partir de los 16 en instituciones con una cultura escolar, una cultura institucional más afín que provoca menos rechazo, con una participación de la comunidad que los hace más sostenibles, con una oferta pegadita a sus necesidades, que les inserta verdaderamente en el empleo, etcétera, creo que esas iniciativas deben apoyarse. Y eso significa que se financie todas las capacidades, es decir, los módulos de formación profesional, los valores, la educación personal, la educación cultural y tal. Que las prácticas en las empresas estén reconocidas y que no tengan que depender de convocatorias periódicas convocadas en el mes de diciembre, renovables anualmente, que un proyecto de estas características tan necesario, que necesita continuidad, debería ser prácticamente un centro concertado del modo que lo son otros muchos en la educación secundaria. Básicamente esta es la propuesta, aunque hay mucho más que hablar.
Sí, sobre todo hay una idea muy interesante sobre ese observatorio que vincula directamente en su propuesta a una escuela inclusiva, y yo creo que por ahí también van estas claves que nos acaba de comentar, y sobre todo que la escuela forma parte de una sociedad y que el sistema educativo no puede permanecer al margen de todo lo que está sucediendo en esa comunidad educativa de la que todos formamos parte, tanto los padres como por supuesto los profesores y educadores, pero también el resto de la sociedad. El próximo 27 de febrero en Revista Educación tendremos de nuevo con nosotros a la profesora Consuelo Velaz de Medrano. Será en el marco de intervención educativa en problemas fundamentales de desadaptación social, una oportunidad para que hablemos nuevamente del desarrollo, en este caso del desarrollo de habilidades sociales en los menores en estado de indefensión y conflicto social. Pero aunque en esta ocasión hablaremos de otros aspectos, yo creo que complementará muy bien el tema que nos han presentado esta noche. Y hemos contado, y le damos de nuevo las gracias, con Kenia Navarro, psicóloga, directora del Centro Taller de Alcomendas de la Asociación Norte Joven, y por supuesto con la profesora Consuelo Velaz de Medrano. Buenas noches, buenos días ya, y muchas gracias.
Gracias. Gracias.
En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas de radio y de televisión ya emitidos. En radio, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Toda la programación de radio y de televisión de nuestra universidad en esta dirección: www.teleuned.com.